Viaje de palabra y de respiración. Los comerciantes indios recorrieron grandes distancias. Podemos agradecer a la sed de riqueza por incluir un relato de esta actividad en los libros de historia. En el año 1530, Nuño de Guzmán, que era presidente de la Nueva España, tenía en su poder un indio, al que los españoles llamaban Tejo. Este indio dijo que era hijo de un comerciante que se había muerto, pero que cuando era pequeño, su padre se había ido al campo con finas plumas a cambiar por adornos, y que cuando regresó traía una gran cantidad de oro y plata. Fue con él una o dos veces y vio 7 ciudades muy grandes que tenían calles de trabajadores de la plata. Se necesitaron 40 días para llegar desde su país, a través de un desierto en el que no crecía nada, excepto algunas plantas muy pequeñas de un palmo de altura. El camino que tomaron fue a través del campo entre los dos mares. Siguiendo la dirección norte, Nuño de Guzmán pensó que los 40 días de los que había hablado el Tejo Nuño, que se hallarían unas 200 leguas. Por cierto, y como era de esperar, Nuño de Guzmán partió en persecución de los rumoreados pueblos, aunque su expedición de 400 españoles y 20.000 indios amigos no estaba tan preparada para la tarea como la incursión posterior de Coronado. Que el indio americano se movía también se desprende de la carta de Coronado. Después del triunfo de Jawicú, el 3 de agosto de 1540, al virrey Mendoza, que los ancianos, jefe de Cíbola, declara que se predijo entre ellos hace más de 50 años que vendría un pueblo como nosotros, y la dirección de donde vendría, y que todo el país sería conquistado. No hace falta un gran salto de imaginación para creer que los comerciantes de la Ciudad de México, e incluso de las islas del Caribe, podrían haber traído noticias de lo que comenzó a suceder tampoco como llegó Colón en 1492. Las noticias que escucharon los cubanos pueden haber venido del padre de Tejo. Con palabras viene el aliento. La viruela que la tripulación de Colón trajo a San Salvador fue el comienzo de la primera pandemia registrada en Estados Unidos y se extendió mucho más allá de las Antillas y México.
Le adelantó a los europeos.
En muchas regiones, cuando apareció el primer hombre blanco, sus pertrechos biológicos habían devastado las poblaciones indias en más del 75%. Tribus enteras se extinguieron y los restos tribales supervivientes se debilitaron críticamente. Los pueblos que Pizarro conquistó en Perú fueron los sobrevivientes de uno de los peores periodos de la historia. Al norte de México, una década después de la caída del Imperio Inca, cuando Hermano de Soto encabezó una expedición en un largo merodeo a través de lo que ahora es la parte sureste de Estados Unidos, encontró evidencia del paso de la epidemia. En Cofachiqui, en algún lugar de la actual Georgia, se encontró con pueblos recientemente vacíos y grandes casas funerarias llenas de cadáveres secos de personas que habían perecido en una pandemia. Lo que vio en Georgia debería haberle recordado lo que había visto en Perú. Unas 50 epidemias azotaron el Valle de México entre 1519 y 1810. Perú sufrió 20 entre la llegada de los españoles y 1720. Brasil, quizás, 40 de viruela solo entre 1560 y 1840.
Por supuesto,
la viruela fue solo una importación a las Américas. En los 500 años transcurridos desde el primer contacto, muchas cosas han llegado a las Américas, algunas buenas, otras malas, que van desde el trigo y los melocotoneros hasta la enfermedad del olmo holandés y el SIDA.